Nueva temporada de Digitales. El año pasado no grabamos directamente, si la memoria no me falla, porque estuvimos muy cerca y después no sucedió.
Ya no sé si fue el año pasado. No, sí fue el año pasado.
El que no grabamos.
No importa.
El año pasado no
nueva
grabamos.
Nueva temporada que arranca cuando arranca.
Pero los podcasts son así. Y volvimos. Hola Ari, ¿cómo andás?
Hola Pablito.
¿Con quién estamos acá? ¿Querés presentarte? Estamos con Pala. Pablo H.
Pablo H.
Paladino.
Paladino.
Más conocido como Palamago.
Correcto.
¿No?
Efectivamente, en
Twitter. Bueno, ¿la gente te dice Palamago? O
la gente me dice Pala, en una confianza, ¿no? Pero la confianza trascendió un poco y...
Ya te dice Pala.
Pero Palamago es como mi... Sí, me reconocen como Palamago, a pesar de que no tengo nada que ver con la magia, ¿no? La historia antigua.
Ahora nos vas a contar. Creo no, que para, no, eso, vale. Para eso se te... Para hablar de vos, así que no se contar.
Perfecto.
Importamos a Pala desde Chile, exclusivo de un esfuerzo de producción, ¿no?
Efectivamente.
Volvimos con todo.
Volvimos con todo, así somos, así ya. Somos. Lo pusimos en un avión, gracias Pala por aceptarlo.
Por favor. Por.
No, Pala está acá de visita, estás viviendo en Chile, contémosle al público. Por
hace,
las dudas.
Hace casi 5 años.
¿Ya 5 años?
Exactamente.
Ah, wow.
Perdió Argentina la final del mundial y al otro día me fui. De la bronca.
Indignado.
De ver a Götze ganarle la espalda.
Y elegiste el peor lugar para irte, casi.
Sí, porque después me,
de Alemania,
me fumé 2 Copas América en la cara, pero bien, un ejercicio de paciencia.
Nada, por las dudas, presentemos a Pala. Digo, yo conozco a Pala ya, bueno, si te fuiste hace 5 o 4. Creo que antes nos conocíamos, pero no sabíamos que nos conocíamos.
Sí, creo que sí.
Compartimos eventos y esas cosas, conferencias. Si querés digo yo de dónde lo conozco y vos también lo conocés, Ari.
Sí.
Yo trabajo ahora en Chequeado con Pala. Tenemos algunas horas de Pala, lo cual me alegra mucho. Lo digo así en el micrófono. Y estamos haciendo un montón de cosas. Nada, desde visualizaciones, que hace ahora un tiempito que nos conocemos, pero empezamos también con eso. Y algunas, no sé cómo decirles, aplicaciones, plataformas.
Sí, plataforma está bien, de uso interno algunas, otras más de...
E-learning.
Sí.
Así que nada, y además de eso, esto ya más personal, nada, me encanta lo que comparten redes, hablamos siempre más allá del laburo de la vida. Coincidimos bastante, creo. Así que eso, y Ali también tiene su recorrido.
Sí, yo creo que nos conocimos cuando hicimos la visualización del sorteo del mundial, ¿puede ser?
Exactamente.
¿Qué
exactamente.
Mundial estamos hablando?
Estamos hablando de 2014.
Ahí está, sí, Susana.
Mundial 2014 y...
¿Fue ese o fue el 2000? Ya no me acuerdo, 2010. ¿Fue 2014?
No, fue 2014 que armamos como el fixture así...
En vivo, sí.
Interactivo, en vivo, sí, sí. Una aplicación para cuando vos estabas en cancha llena, lo que era cancha llena.
Exactamente.
Donde trabajamos con Ari
mucho tiempo.
Pero no los tres juntos, creo.
No,
los tres juntos.
No, esto fue puntual.
¿Vos cómo te presentarías?
En cuanto a mi...
¿Qué haces? Si tenés que decir qué haces.
Yo trabajo en internet.
Como todos nosotros.
Podría ser un, no sé, alguien de Rappi.
Si se apaga...
un Rider.
Si se apaga internet, no tengo más nada para hacer. Digamos, eso es lo que lo tengo claro. Por eso es importante buscarse un hobby offline, sobrevivir, aprender a cazar, no sé, cosas así.
Cazar.
Entonces, en general, vengo como del backend, así, cuando apenas empecé como mi carrera en desarrollo web. Yo soy licenciado en sistemas, digamos, y empecé a trabajar como en internet con Java, Oracle, cosas como super backend para una conocida empresa de telefonía. con mucha data, pero en la parte del backend, ¿sí? Era todo más... no podía mostrarle a mi vieja, mira, estoy haciendo esto. No se lo podía mostrar, no había forma de contarle qué, por qué, ¿viste? Entonces, de a poco fue migrando mi interés hacia lo que es el frontend y que definitivamente es lo que se puede ver, lo que terminamos viendo en internet, en los sitios web.
Sí, para que escucha es
exactamente,
lo que se
hay
ve.
Una parte de atrás,
el frente.
Los fierros, la máquina, y después está la pintura y la chapa, digamos. Y en ese sentido empecé como a meterme más, empecé esto que hablábamos antes de los meetups, uh-huh. de a participar más. Junto con eso empecé a aplicarme un poquito el bichito del activismo cívico, de lo que es el Open Data. Justo el gobierno de la ciudad empezaba con su propuesta de datos abiertos. Y ahí
¿esto
con,
qué año era?
Esto debe haber sido 2012, 2013, cuando ahí con un grupete de nerds teníamos como un grupo donde íbamos, evento que había con de tecnología, íbamos, hackatón que había en ese momento, estaban como re de moda las hackatones. Y íbamos, competíamos, así como con muchas ganas de aprender y siempre con ese espíritu de comunidad, ¿viste? O sea, los nardos nos autodenominábamos.
Con Z.
Con los nardos. Y estaba muy bien porque ahí aprendí un montón de cosas. Leo mucho de mi carrera posterior a ese grupo, a ese un grupo de estudio, digamos.
¿Cómo entraste? O sea, ¿cómo se generó ese grupo?
Twitter.
¿Twitter?
100% Twitter, sí.
No sabía.
Empecé a conocer gente, un día dijeron, se vamos a juntar, yo aprendí una tecnología nueva. Quiero contárselas. Bueno, y ahí fuimos atrás de eso.
Arroba Palamago, ¿no?
Arroba Palamago.
Se lo pueden seguir en las redes sociales, que es lo que se viene con todo.
Todos juntos.
¿Y todos tenían los mismos intereses?
No, depende. Veníamos como de distintos lugares. Algunos trabajaban en el Estado, otros trabajábamos en privado. Unos veníamos de backend, otros de frontend. Pero se daba como una cosa interesante en donde yo empecé este fin de semana con esta tecnología, pero vos no. Entonces yo te la puedo contar un poquito. Te cuento lo que sé. Y después los dos vamos aprendiendo.
Bueno.
Entonces tenía como un espíritu así de lo que puede ser en otro contexto más serio, más académico, un grupo de estudio. Digamos, era poner en común algunas cosas que aprendíamos y surgían proyectos de eso. Ya seguir a los hackatones y demás. Esa es como una parte de la historia. Después empiezo a meterme cada vez más en datos, a trabajar en datos. Trabajé en gobierno también. Digamos, también por eso me voy a Chile, para trabajar en gobierno con datos. Digamos, son como cosas que se fueron encadenando. Siempre como persiguiendo esto de quiero hacer cosas lindas en internet con datos que tengan impacto y que sean útiles en lo posible. También hago cosas inútiles con datos, que son las divertidas, ¿sabes?
Obvio.
Pero bueno, sí, en definitiva trabajo en desarrollo web. Tengo como una pata también en el backend, puedo trabajar con hacer algo de data science, digamos, hay como varias cosas. Y en visualización de datos en particular.
¿Dónde estudiaste?
En la Universidad Católica de La Plata, que todavía tengo que hacer como unos trámites.
¿Y estudiabas en La Plata o estudiabas en...? Porque esto no lo dijimos, el señor es del Gran Buenos Aires Sur también.
Yo soy nacido en Wilde.
Exacto. Hay sobre representación en esta mesa de gente que sabe que existe Wilde.
Sabe que hay
Wilde. Y yo crecí en Wilde.
No, es mayoría.
Nací en Bernal, pero crecí en Wilde.
Wilde partió de Avellaneda en zona sur, pegado a... Sí.
O sea, pero lo de la Universidad de La Plata, ¿en la sede de Bernal o en la sede de La Plata?
En la sede de Bernal, en su gran mayoría.
Sobre representación de gente que sabe que hay una sede en Bernal.
Que hay. No sé si está todavía. Sí, creo que sí.
Creo que sí.
Sí, así es.
Está bien.
Teníamos como... buenos profesores, buena... Bien, estuvo bien. De todas formas, trabajé desde segundo año. O sea, casi toda la carrera trabajando y eso también... Siempre me encargo de decirlo porque es importante esa parte de... Obviamente la facultad te va a dar una base que la necesitas o la puedes aprender por tu cuenta, digo, pero no voy a negar la utilidad de la universidad, tiene que estar, pero también hay que trabajar para aprender. Sí.
¿Y de ese grupo de nardos del principio hay otros que hagan lo mismo que vos hoy o vos fuiste encontrando como un nicho particular?
Sí, en particular yo fui el que más me moví para la parte de visualización de datos, de gráficos, de aprender ese lenguaje especial que tiene comunicar datos. Después, obviamente, tangencialmente, los demás miembros hacen proyectos que deben tocar visualización de datos, supongo. No conozco hoy hacia dónde derivaron todos sus trabajos, pero sí, como que en el frontend me quedé yo y alguno más, mientras que los demás siguieron con su backend, con su Java, con su etcétera. Pero sí, ahí lo interesante que tiene nuestra profesión, y toquemos madera, es que te da la chance de elegir y vos podés ir como eligiendo esa, claro, ese camino que te vas armando de acuerdo a lo que te interese más y ahí vas como evaluando.
¿Y cuáles son esos lugares a donde podés trabajar? Un poco puedo intuir, pero desde el conocimiento. O sea, ¿cuáles son las ramas de visualización que
ves a priori? Sí, o sea, el principal... Existe un gran problema que hay como una proliferación de la generación de datos, digamos. No es nuevo, pero cada vez es más. Y estamos generando todo el tiempo datos y nos dicen que los datos son importantes. Entonces, las empresas que no están usando sus datos dicen, hey, me dijeron que los datos son importantes.
Explícame,
explícame.
Open data, big data.
Haceme un big data, me han dicho. Big data. Desde ese lugar, claro. Pero
es como en medio de hacerme un viral.
Sí, exactamente.
Con big data.
Y es como un poco del buzzword, digamos, de la palabra de moda, que lo quieren ahora. Y bueno, está en nuestra, en parte de la tarea que hago es explicarles que bueno, hay un montón de pasos hacia eso, y para sacarle real provecho a la información que tu empresa viene generando hace 10 años, tenemos que sentar una base, tenemos que ver cómo prepararla, tenemos que homogeneizar, que toda la organización uh-huh. esté alineada en ese espíritu. Entonces, por ahí viene uno de los caminos, digamos, estas las empresas privadas que tienen que sacarle provecho a sus datos para sacar diferencia competitiva, digamos, y tomar una decisión, toma decisiones más informadas. Eso por un lado. Y después encontré también mucho interés en aprender ese lenguaje. Entonces hay personas que necesitan comunicar información, comunicar datos, resultados, de lo que sea. Trabajo en Chile, hice algunos trabajos con universidades de investigaciones. O sea, esta investigación está lista. Explícanos cómo es la mejor forma de presentarla para que el mundo real la entienda, no solamente los científicos que lo hicimos. O presentar los resultados de una encuesta de una forma elegante y que comunique bien. Entonces ahí tenés como otra parte. Y después, una en particular que me encanta, y ahí nos chocamos los caminos con Pablo, es los medios de comunicación. Digamos que los medios de comunicación aprendan y generen más y mejor uso de los datos. Me parece que está buenísimo y que es clave. Aparte porque es hacia donde van como los medios del mundo, y segundo porque quiero que pase en Argentina y en Latinoamérica, digamos. Es como parte de mi interés. Paralelamente de mis trabajos de desarrollo, doy clases en la Universidad Católica de Chile, uh-huh. esta vez, en un diplomado de visualización de datos. Y lo más interesante es que en los diplomados son como unas carreritas cortas de un semestre, un poco uh-huh. más, que te dan pantallazos y links sobre un tema en particular, y yo doy como algunas, en Chile se llaman ramos, son como materias, que tienen que ver con algo de programación, algo de web, algo de visualización de datos uh-huh. y de este lenguaje, ¿no? Y lo interesante ahí es que viene gente de cualquier lado.
Claro.
Digamos, tengo periodistas, tengo sociólogos, llegué a tener un tipo que era veterinario, siempre me acuerdo porque es como súper outsider, pero el tipo, claro, tenía como, hacía como investigación, ¿no? Bueno, y quería decir, bueno, ¿cómo puedo enriquecer lo que hago con este otro lenguaje nuevo, digamos?
¿Y cómo haces para enseñarles de cero? Porque, ¿cómo saben, digo, qué template usar? A mí me pasa, de hecho, cuando veo Fluris, digo, bueno, no sé cómo es la mejor forma de visualizar las cosas. Uh-huh. ¿Cómo se enseña eso?
Claro, lo interesante es que hay como un gran equipo en este diplomado, y el equipo viene desde diseñadores, gente de arte, claro. Después estoy yo, que por ahí vengo como una parte más dura de tecnología. Hay una chica que explica el tema de, bueno, la visualización de datos en medios, que tiene como otro lenguaje aparte. Pero la idea siempre es que vos hagas como todo el proceso de la visualización, empezando por a quién le estás hablando, qué es, para qué estamos haciendo esto, queremos representar estos datos, y la forma, digamos, la manera se te va a ir dando en ese proceso, en pensar como estas preguntas, y después en el proceso de diseñarlo en tu cabeza como te gustaría que sea para que responda esas preguntas. Y esa es como la mejor forma. Lo interesante es que termina siendo un ejercicio de auto preguntarte hacia dónde quieres ir, y muchas veces te quedas en el camino porque decís, no, esto no tiene sentido, o bien te desvías y llegas a una solución. Entonces te encontrás como que al final de ese semestre los alumnos presentan un trabajo y salen todas cosas muy copadas, ¿viste? Porque vinieron con una idea propia o de su propio laburo que no tiene que ver con ni con medios ni con nada, o de algo que les interesa. Digamos, hay una chica, siempre me acuerdo, una fenómena, que analizó todos los discursos presidenciales de todos los presidentes de Chile.
Sí, creo que me lo contaste.
Tipo ella manejaba R. Y tenía como en la cabeza algo para visualizar, pero no sabía, qué sé yo. Y terminó haciendo una aplicación web súper simple, pero que te da como unos insights muy potentes de, mirá, estas palabras y esta longitud manejamos en dictadura, esto otro cuando volvió la democracia, y esto otro con el presidente de izquierda, y como que, viste, surgió algo súper interesante de data que ya estaba ahí, hace años que está ahí esa data. La cuestión era de hacer las preguntas correctas. Y te encontrás con cosas geniales en ese trabajo final. De nuevo, el trabajo final no hace falta que funcione, sino que es mostrarme cuál fue tu proceso. Mostrarme el proceso y mostrarme el concepto que tenés en la cabeza final.
Bueno.
Y eso también, porque vos no podés, por más que tienen estas materias de programación o de uso de herramientas de visualización as a service, ya que existen, no puedes pedirles que lo dejen andando, digamos, porque es muy poco el tiempo y aparte quizás tienen que hacer, piensan algo tan complejo que es difícil de programar en poco tiempo. Entonces, mostrame cuál es el concepto, mostrame cuál, tu idea. Y siempre bocetar también, como algo bastante importante. Yo tengo ahí una libreta que siempre hago algunos dibujos como para hacerme la idea y después la vas a ir a programar o vas a encontrar la herramienta que te ayude. Pero sí, eso creo que es un caminito.
Está bueno. Yo, perdón, me interrumpí antes. Creo que ustedes dos, digo, Pala y Ari, hicieron en algún momento un proyecto también juntos fuera de la Nación, el de Messi.
No, lo hizo él,
el de los títulos. Messi hizo los títulos,
tenés razón.
Sí. Me parece está bueno contar eso, porque creo que justamente como dice Ari, no sabía el nivel de involucramiento de cada uno, pero eso terminó en un sitio, duró un tiempo. ¿Cómo se llama?
Top Ranking. Top ranking. Sí, me venció el dominio hace poco.
Eso, ¿cómo? Porque me parece está bueno para los que escuchan el podcast. ¿Cómo se puede hacer algo que no sea un tweet?
Sí, totalmente.
Y que la verdad que yo me acuerdo haber usado. Ahora estoy no, más es
que
en otro ambiente.
Ahora te voy a contar que me entregué, lo usaron.
Sí, lo usó mucho. Yo sí te conté, pero en la Nación se usaba, creo que después te conté, pero se usaba como herramienta del día a día. Sí,
perfecto,
sí,
contamos qué es, porque yo no me acuerdo exacto de claro, ustedes lo. ¿Cómo surgió y cómo,
no
cómo
sé,
se llevó?
No me acuerdo la conversación, pero me acuerdo que vos, que Ariel hizo.
Estamos hablando de 2014, 15.
Yo estaba en Chile ya. Así que debía ser 2015 por ahí. Ariel me propuso, che, ¿se puede hacer esto? Algo así, mandaste un DM o un tweet, no me acuerdo, habría que buscar sí. History. Si se podía traquear la forma, de alguna manera, cuando un link viaja en redes sociales, o sea, se hace un tweet con un link y cuántas veces, cuántos retweets tiene ese link, cuántos likes tiene ese link. Sin importar quién lo hizo ni cuántos seguidores llegó, sino cuántas veces imprimió. Y compararlo con redes sociales, porque eso es como la. O sea, entre varias redes sociales, ¿no? Agrupar toda la repercusión que podía llegar a tener basado en un link.
Esto, digamos, no sé, fue hace tantos años. No existía Grotangle, no existía.
No, Basumo.
No, claro.
No, que en realidad siempre lo que decimos. Sé que es un cliché esto, pero en realidad fue hace nada, fue hace 4 años, sí. Pero. En tiempo de internet parece
total,
un perro.
Sí, total.
Sí, y Basumo es increíble. Claro. Y otras piezas. Pero claro. En realidad es muy parecido el concepto.
Sí, sí, sí.
O sea, la idea era. Y a mí se me ocurrió, dije, está bueno, puede funcionar, voy a hacer un prototipo. Entonces lo que hice fue. Armé como un listado de todos los RSS de los principales medios, por lo menos de alcance nacional.
Sí.
Con eso me bajaba todos los links, todas las noticias. Y. Usaba algunos hacks medio raros para obtener como la cantidad de retweets que tenía en Twitter, la cantidad de likes que tenía en Facebook, y no sé si había agregado Google Plus en un momento dado, mirá si fue hace tiempo. Entonces lo ponía a correr y tenía como un robotito que traía las nuevas noticias, se fijaba ese número y armaba un ranking. No era.
¿Y eso no era del API de Twitter y de Facebook?
No, usaba un. Por eso digo que era como un hack. ¿Te acordás que antes? Las URLs tenían como vos le agregabas abajo como un like o un tweet y tenía como un número, una caja con un numerito debajo de cada sitio. Había una caja con un numerito,
no me acuerdo.
Es verdad.
Entonces era como entrar en ese servicio y preguntarle por una URL determinada y si estaba seteado me iba a traer el número y yo lo iba sumando. Entonces te hacía como un gráfico de cómo fue de cero a lo que sea que tenga hoy y el ranking te lo armaba con el que más creció, porque ahí estaba el truco, no era el que más tiene sino el que más creció en o el último día, el último mes, el dashboard básico. Y lo publiqué y quedó y como que Ariel me sugirió algunas
sí.
Algunos cambios más, no sé, después de hecho fui una vez a La Nación, ahora que me sí. Acuerdo, y hablé como con
sí.
Editores, no me acuerdo quiénes estaban, pero
yo me acuerdo que un
Reuter creo que estaba.
Creo que Martelli también en un momento me dijo.
Martelli.
¿Por qué no hacemos algo particular con esto?
Sí, sí, sí. Y como que conversamos y ahí.
No, ¿viste? Te suena. Yo me acuerdo, estaba buenísimo.
Sí, sí,
yo en ese momento ya estaba más en un mundo sin fin de lucro, con lo cual no me calentaba tanto
la repercusión
sí. De eso. Además, lo he chequeado comparado con la Nación, digo, en tráfico, no va a aparecer ahí.
Esos números no iban a aparecer.
Pero si hubiese estado en un lugar que tenía que mirar esos números, hoy, de hecho, chequeé ahora, usa Basumo, pero para ver cómo circula esa información.
Sí.
Es un golazo. O sea,
claro, y aparte,
era gratis.
Sí, y aparte mezclaba todos los medios. O sea, vos podías ver que
me acuerdo.
Infobae tenía una nota sobre tal o cual tema que picaba súper alto. Y después de eso, y toda esa data como que
la guardaba. ¿Te parece un gran negocio ahí?
Sí, igual ya había algo hecho. Después, de hecho, alguien, no me acuerdo en qué medio, me dijo, con esto le arruinaste el negocio a alguien más. Me dijo algo así. Pero de todas formas no me daba el cuero, digamos, para hacer algo más serio, porque aparte en un momento se empezaron a caer como lo de las APIs.
Claro, eso. Claro. Quería llegar a eso. También de vuelta para el que no tiene idea de esto. En un momento, esto estamos hablando de vuelta hace creo 4 años.
Sí, 4 o 5 años.
Pero hace un par de años, las APIs, que dicho algo, ¿cómo explicarías una API?
La interfaz, o sea, es la... ¿Cómo tengo yo la información de Twitter o la de Facebook?
La verdad es como una manguera, ¿no? No dato por dato.
Está bien,
sí. Dicho a lo bestia.
Sí.
La empezaron a cerrar, digamos. Empezaron, sí, a cerrar el grifo.
Porque porque no era efectivamente una manguera lícita la que yo usaba. Era una que estaba colgada de otro lugar.
Y alguien se dio cuenta y dijeron, nada.
No, mataron ese servicio porque no tenía caso llenar eso con los números. Se dejó de usar eso de los números.
Y entonces
empezaron a caer cosas, o y sea, quedaban cero.
Herramientas como las, no sé, Basumo o Newsweek, creo que es parecida.
Deben tener un convenio.
Tienen algo más complicado y están conectados, claro, a la manguera.
Deben pagar el stream de Twitter y ahí hacer un análisis mucho más grande. Y aparte con una maquinaria diferente, ¿no? A la que yo tenía, un servidor ahí así nomás. pero me sirvió un montón ese proyecto porque después... tengo unos conocidos en Uruguay que me dijeron, che, hagámoslo con Uruguay.
¿Lo hiciste?
Y lo hice, porque era re fácil, ya estaba hecho. Y lo usaron también en Uruguay y después lo hice con Chile.
A eso, por eso lo traía. Me parecía que además lo habían hecho los dos, digo, aunque Ari dice que lo
hizo. No, sí, pero es verdad.
Pero digo,
sí.
Bueno, tiraste la idea y prendió. ¿Por qué haces esas cosas? Yo sé la respuesta porque lo hemos hablado, digo, pero ¿por qué haces esas cosas que en principio no tienen un fin de lucro, digamos? Eso, creo que tenés el sitio de Messi, no sé si lo seguís.
El sitio de Messi, sí.
¿Cómo se llama? Pasemos el
Messi
chivo.
500. Está en, es
un, Messi 500.
Está en mi Twitter. Está en mi Twitter piñado.
Piñado. @palamado.
Eso.
Digo, esos proyectos como Top Ranks, ¿no?
Top Ranking.
Top Ranking. ¿Cómo? Digo, ¿por qué lo haces? Nosotros hacemos cosas parecidas. De hecho, este podcast que nos forramos de dinero.
Sí, exactamente. Exactamente. Mirá, a priori es como una idea que en algún momento me cautiva. Que es muy de niño eso. De hecho, ahora que soy padre, estoy leyendo algunos libros y existe como el concepto de idea, como idea extraordinaria o algo así. Uh-huh. Que los ves a un nene, que un nene chiquito tiene una idea de repente y no se le va de la cabeza hasta que la consigue de cualquier forma. Bueno, tiene un nombre psicológicamente hablando. Entonces, cuando alguien me propone alguna cosa así o leo algo que me motiva o en particular mi amor hacia Messi, se me ocurren cosas relacionadas a Messi y las puedo hacer o en el camino puedo aprender alguna cosa, automáticamente me divierte. Y además, si termina sirviendo para algo, mejor todavía. Digamos, la de Messi no sirve para más que entretener un rato, pero me enseñó a mí muchas cosas. O sea, yo aprendí a hacer cosas gracias a eso. Que después las usé para un laburo. O que alguien que vio a Messi me llamó para un laburo. Claro. Digamos, terminan siendo cosas que te terminan ampliando tu red de impacto. Lo de Messi fue zarpado.
¿Contás un segundo lo que es lo de Messi para el que no lo
conoce?
Sí,
armé. Hay un sitio que se llama Player Stats que tiene toda la información sobre los goles de Messi, con un detalle tal como, por ejemplo, en esta ciudad metió este gol, en este estadio contra este rival, vistiendo este número de casaca en este minuto, y el partido quedó así. Uh-huh. En este, con este gol. Entonces dije, necesito esta data primero que nada para poder hacer una visualización. Yo quería hacer una visualización, estaba como perfeccionándome en D3, que es la... Uh-huh. La librería que uso para escribir visualizaciones. Y le escribo un tuit a la persona, o mujer, o hombre, que esté, o grupo, que esté detrás de ese sitio, y nunca me contestaron. Entonces dije, lo voy a scrapear. Porque yo le pedí permiso primero para decirle, no me das un acceso o un export, ¿viste? Una bajada en un archivito o algo. Entonces hice un robotito que se baja toda esta información en un archivo Excel. Y usé ese archivo como base de datos, entre comillas, chiquita, de la visualización. Entonces la visualización se genera y te muestra todos los goles, te muestra en qué minuto, cuántas asistencias, cómo terminó el partido, en promedio cuántas asistencias, goles tiene, filtrando por Copa del Rey, filtrando por Argentina versus Barcelona, etc. Después tiene como algo que es bien interesante, que es un heat map, un mapa de calor, digamos, con los 90 minutos del partido y en qué minuto metió más goles. que después los de Player Stats agregaron un heatmap que es igual al que yo hice, lo cual me pone contento, porque yo lo debo haber robado de algún lado igual.
Sí, no le hice perdón para todos.
Sí, sí, sí. Inspiración. Pero digo, no me prestaste atención y después, sí, después me prestaste atención. Bueno, me pone contento, un homenaje. Y es, una, es eso, o sea, es una visualización de vos podés navegar. Tengo como muchas ideas al respecto, justo hoy hablamos con él, de, no sé, agregarle el video YouTube donde está ese gol, qué sé yo, cositas, pero a priori quedó ahí y ya, fue cuando Messi metió 500 goles en total, o sea, fue hace como dos años, un poco más. Entonces ahora como que quedó un poco vieja y un poco apretada, porque Messi metió un gol, montón de goles más, entonces
todos los domingos tenés para
te los sigo mostrando todos, pero de repente, claro, algunas cosas se ven raras, pero tengo como algunas ideas para mejorarlo, pero sí, solo por el hecho de aprender alguna cosa nueva, de tener como estas ideas para...
Y ahora que tenés hijos, ¿seguís teniendo ese mismo tiempo y esa misma ímpetu?
Te dice padre.
No, te lo digo, padre, me pasa eso, o sea, es como que ya no...
Obvio que no. Pero igual las ideas me aparecen igual.
Igual lo voy a defender ante el público. Yo que no soy padre ahora, hacen un montón de cosas igual para ser padres y me consta que cuidan a sus hijos y bla, bla, bla. O sea, hay un montón de gente que no tiene hijos y sigue en piloto automático, no hace nunca en su vida nada.
No, pero ¿por qué no tuvieron la chance de verlo? O sea, como te digo, esto de Nardos, nadie ganaba un peso.
No.
Una vez nos ganamos un iPad, un hackathon.
Y la rompieron y se quedaron.
Medio que sí, hubo un problema. Pero. No, la fuimos a vender, esto es verdad. La fuimos a vender y nos dieron dólares falsos.
No.
O sea que básicamente ni en esa ganamos.
¿En serio?
De verdad, de verdad. No me acuerdo si un iPad o una Mac, no me acuerdo. Después le pregunto a Alan. Sí, malísimo, o sea, toda la mala suerte. Bueno. Entonces, creo que viene por ese lado. Pero sí, cuando tenés hijos es mucho más difícil. Ahora, por ejemplo, estoy como medio en licencia y estoy trabajando mitad de tiempo, entonces me dedico como a otras cosas. Ahora estoy como más que escribiendo cosas, estoy aprendiendo. Hago cursos o leo un poco más con ese tiempo, digamos. Pero sí, es difícil, claro. Y otra cosa es que leí el libro de alguien que me explicó cómo manejar mejor mi tiempo. No, de como trabajo en mi casa, que eso también es dato, tenés que sí o sí manejar tu tiempo bien.
Yo te iba a decir que manejas muy bien tu tiempo, lo hablamos mil veces, claro, de hecho en la prehistoria.
Fue un aprendizaje igual, y creo que puedo mejorar aún más, pero sí. Porque obviamente la familia ahora es como completa prioridad, uh-huh. Y a pesar de todo igual hay que atender las otras cuestiones, entonces... Hay que aprovechar el tiempo que tenés para laburar, hay que aprovecharlo a full y cumplir. Y después, si tenés un plus, bueno, genial. Y si ese plus te entrega algo o en promoción o en aprendizaje, mucho mejor. De ahí viene la idea también de hacer cosas nuevas o cosas con las que no ganes plata, entre comillas.
Directamente.
¿Y crees que cualquiera puede aprender esto de empezar, no sé, lenguaje de programación? Ya me parece como demasiado. Visualizaciones, como por ahí, ahora hay herramientas que te lo facilitan, pero...
Sí. O sea, es parte también de mirar la comunidad, de ver cuáles son...
¿Le dirías a un periodista, dedícate a eso, que no hay mucha gente que lo hace?
Sí, Sí, totalmente. Y en Argentina, más todavía, sí. Hay muchas veces... Que vos lees una
¿Porque
nota.
Estamos más en el horno o porque nos faltan más cosas o porque es más en Argentina?
No, porque no existe como esa... New York Times tiene un piso de programadores entero.
Ah, bueno, eso decís. Por o sea, eso escala... como que crees que se va a incrementar, cosa que seguro va a ser.
Yo estoy seguro. Yo
creo que los dos pensamos lo mismo. Sí.
Y aparte, aunque no se incremente, con que siga igual y con que los datos tomen el papel que hoy ya tienen, ya hoy lo necesitas.
Sí, sí, sí.
Entonces, tener ese skill... ¿te suma en cualquiera sea tu profesión? Sí, claro. ¿Se puede aprender? Sí. O sea, de nuevo, mantenerse como una comunidad, seguir ciertas personas en Twitter que sabes que son las que más o menos marcan las cosas, aprender también de lo antiguo. O sea, hay un montón de reglas de la visualización de datos que tienen 20 años o más. Entonces, no hace falta siempre usar
lo último.
React 19 super compilador webpack, qué sé yo, porque te vas a meter en un quilombo que no querés tener ahora. Entonces, usar las herramientas que están disponibles, la mayoría son gratuitas o casi gratuitas, digamos. Pagás muy poco por tener una librería enorme de gráficos para hacer, que si sabes usar Excel los podés hacer ahora y ponerlos en tu sitio va a quedar bien. Le decía justo que hay muchos, vos a veces ves pasar un título de una nota en Twitter, le das clic, la abrís y esa nota pide por favor que tenga un gráfico. Sí, sí. La nota pide un gráfico y no está. Y decís, no te costaba nada, de verdad no te cuesta nada. Metete un poquito, uh-huh. si haces un Excel, hacer un screenshot al Excel y ponerlo y ya suma, ¿entendés? Si se ve bien en mobile y ya cumple, no necesitas nada extra, ni interacción, ni nada. El tema es el ejercicio de ir un poquito más allá con la data, de entregar una experiencia mejor. Y además, lo que vos vas a leer en uno, dos, tres párrafos, uh-huh. en un gráfico lo ves mucho más rápido y mucho más claro también, sin sesgo y demás. Sí. Si bien en un gráfico podés mentir también, digo, hay menos posibilidad de confusión leyendo, en el gráfico que leyendo, por supuesto. Entonces, creo que ese esfuerzo está bueno hacerlo y vale la pena.
Y perdón, una pregunta relacionada con eso. Si ponele un periodista que está escuchando, no tiene ni idea de lo que estamos hablando y quiere, no digo desarrollar, pero no usar Inforam ni Flourish, sino, che, esto D3, ponele.
Sí.
Digo algo. ¿Cuánto tiempo desde cero crees que llega a hacer un gráfico simple con código, no
con código,
con botoncitos, sí, que apretas?
Justo D3, sí, tiene una curva de aprendizaje media empinada.
Sí. Bueno, otro ejemplo de algo que necesita código.
Pero sí, o sea, un scrapper, no sé.
Sí.
Sí, un scrapper que es este, como el que explicaba antes, un programita que va a internet, agarra datos y te los trae en forma de Excel o de una planilla. Con eso, yo uso Python, hay un montón de lenguajes para hacer eso, pero Python es como, uh-huh. está bastante bien, y aparte tiene muchas librerías que te ayudan, y aparte su sintaxis es especialmente amigable, digamos. Entonces creo que es como un buen punto de partida. No sé en cuánto tiempo, dependerá de la práctica, como siempre, o sea, de cuánto le vas a dedicar. Y
necesitas si tenés un conocimiento como mínimo, no sé.
Tiene que ser bueno en matemática.
¿Cómo es un corchete? ¿Cómo abro un código?
Claro, bueno, eso es parte de la sintaxis de cada lenguaje, que te lo va a dar los tutoriales o lo que vayas a leer. De nuevo, sí, no sé si todos tienen que aprender a programar. También eso podemos discutirlo. Sí que te va a servir igual, o sea, hay muchos casos de como de testimonio que dice, bueno, sí, me dediqué a jugar al básquet y igual la programación estuvo bien. Digamos, te da un lenguaje lógico, sí, es que es así. Te da un lenguaje lógico, te enseña a tener una visión sistémica de las cosas, que la ves como de lejos, la podés partir en pedazos, y eso se traslada a problemas de tu casa, digamos. Uh-huh. Que está bueno, que igual los podés aprender en otras áreas, porque si estudias filosofía también ves, sí, ese tipo de lógica y te va a servir lo mismo. Entonces, hay como... sí, a veces creo que deberíamos obligar a que todos los niños de las escuelas aprendan programación, y a veces creo que no.
Que no.
No lo tengo tan claro.
Sí, había un debate, me acuerdo, en Twitter, seguro, entre el amigo Ale Crosa y Sandy Siri. Ale Crosa diciendo que no hace falta, que sí, es como una bajada demasiado impuesta la de todos tenemos que aprender a programar. Y creo que Santi Siri decía lo contrario, no me acuerdo. Pero había como una grieta ahí.
Pero sí, que claro. Por lo menos, ¿sabes lo que pasa también? Es que está mucho teñido por la situación actual que tienen los programadores. No hay desempleo en programación.
Claro.
E incluso hay menos profesionales de los que el mercado pide, por eso pagan más, uh-huh. y se pelean por los pocos que hay. Por eso hay escuelitas de programación dentro de las empresas.
Sí, 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 sí.
Y van a sacar chicos para que vos aprenda. Si te van a buscar a la
puerta del Loto Cremos.
O sea, fuiste a un industrial.
Lo he visto.
Más o menos sabes dividir por dos cifras. Bueno, vamos. Sí, o sea, sí, sí, sí. Te enseño lo que sea y después te uso en mi software factory, uh-huh. o lo que sea. Súper válido. No sé si la programación va a salvar al país, digamos, teniéndolo en cuenta, obligando a todos a programar. Pero que si es una salida, sí es una salida, obvio. Hay muchas academias ahora que están de moda, que te hacen un programa de formación que está espectacular para una necesidad en particular. O sea, hay algunos de front-end, que uh-huh. es como lo que yo me dedico, hay otros de Java, hay varias. Te dan 8 o 9 meses y es muy probable que salgas de ahí laburando y con un salario bueno. Entonces.
¿Pero de la nada o con alguna idea de...? O sea, imagino que si te anotas es porque de alguna forma te interesa.
Con este podcast estamos moviendo la economía. Con tu respuesta movemos la economía. No te metas presión.
Un PBI arriba el año que viene. Palamago el PBI, claro. No lo sé. Pero sí, si te metiste en eso, estás pagando para eso. Y hay algunos que tienen como tipo un sistema de beca, que, ok, no me pagues ahora, pero cuando consigas trabajo me pagas. Y eso está bueno. Entonces, si te metiste en eso, le vas a meter pila, le vas a meter ganas de aprender. Y te vas a poner a hacer cosas por fuera, que eso también es importante. Como en esa etapa formativa inicial, hacé todo lo que puedas. Y probá todo lo que puedas y fíjate qué es lo que más te gusta y dale con eso. Entonces, siempre trato de mostrar cómo está la industria, pero después de ahí a que todos tengan que saber programar, no me parece. O sea, tuve momentos en que pensaba que sí y otros que no, pero es un debate más largo, como él decía.
Perfecto. Yo sigo. Una duda es, no en un sentido versus, pero ¿qué diferencias ves en el tema de medios y tecnología entre Chile, que es tu país actual de residencia, y lo que veías acá en Argentina? Creo que vos también conoces Chile, Ari, ¿no? Creo que sí.
¿Sabes que no?
¿No?
El aeropuerto, nada más.
Tenés que ir al aeropuerto.
El aeropuerto está bueno.
Sí. Viste, también hay mucho mito en Argentina sobre Chile. ¿Qué diferencias ves vos? Positivas, negativas, no importa. No es para...
No, está bien. Te puedo decir que existen como las mismas problemáticas que hay acá, en el sentido de hay grandes multimedios que abarcan como muchas áreas, que obviamente cada uno tiene su línea editorial y que las va a bajar a sus distintas ramas de esa editorial. Entonces esas problemáticas están.
Sabes más de medios que muchos periodistas, te quiero decir. Línea editorial.
Ok, gracias. No, sí. Entonces, lo que yo pienso desde el punto de vista de tecnología, creo que estamos parejos. La Nación Data, en particular, con los años que lleva y con el apoyo que tiene y con cómo fue creciendo, es líder, si me apurás, de Latinoamérica, seguro.
Sí.
Pero igual hay muchos esfuerzos de datos en redacciones que merecen igual atención, digamos, porque son esfuerzos que nacen de propias inquietudes y demás. Chequeados como un recaso.
No hice
totalmente.
Eso, no,
no, por eso. Pero digo, para mí que es como muy, un caso muy importante y que obviamente los demás, los países de la región lo miran y dicen, ah, bueno, aprendamos de esto. En Chile hubo como una misión de capacitación en fact-checking en particular, porque Chequeado lo viene haciendo mucho tiempo y tiene como un método establecido y eso obviamente lleva tiempo, estandarizarlo y dejarlo parejo. Entonces enseñar eso me parece clave. Después, en cuanto a tecnología en redacciones, hubo esfuerzos, pero en general me parece que en Argentina estamos un poco más arriba en eso. Sí, como que en Chile también. Creo que estamos como un poco más arriba en lo que es tecnología. En cuanto a... Hay muchas...
No en infraestructura, ¿te referís a...?
No, me refiero a... Sí, a que las notas tengan un gráfico lindo o que se vea bien en mobile. Claro. El sitio más visitado de Chile de noticias se llama LUN, es Las Últimas Noticias. Sí. Y no es siquiera es un sitio. Son fotos del diario impreso.
Ah, mira que lo...
¿Y se ve bien?
No, claro. Abrís una pantalla entera en un mobile y tenés que andar haciendo zoom, fijándote, pasando las páginas. Pero eso funciona, no sé.
Loco.
Bueno, en la Nación es muy sorprendente eso. La época que estábamos nosotros, generalmente las infografías eran tipo lo que salía en el papel, se pegaba, se chantaba. Y cómo mejoró eso, la experiencia es espectacular.
Claro. Mobile en ese momento, cuando estábamos nosotros, cuando coincidimos, debía ser el 20% de tráfico, 10 horas.
Sí, pero no era despreciable tampoco.
No. Pero no se le prestaba tanta atención a que el
response. Claro. Bueno, esto es 2019, creo que estoy diciendo.
Y es de los más visitados.
Sí.
Wow.
Sí. Y entonces ahí tenés como una pauta, pero igual en general igual para mí el gran bloqueo ahí es como la inversión que eso requiere o el esfuerzo a dedicar personas a indagar en eso, y hay como un poco un mito porque es lo que decía antes, te cuesta cero, te cuesta cambiar un poco el foco, salirte un toque de la vorágine para aprender algo nuevo y ponerlo en tu portal. Hubo un esfuerzo me parece que era la tercera, que tuvo en una época un convenio con, no sé si con OKFN o con alguna entidad que le armó un equipito que duró lo que duró la beca.
Open Knowledge Foundation.
Open Knowledge Foundation y Media Chicas, creo, pues que sí. Era como también un colectivo de chicas que trabajan, o chicas poderosas. Que trabajaban en medios, entonces tuvieron como ahí como unos becarios que hicieron como un mini equipo de datos que, por lo que entiendo, igual se disolvió, no estoy tan seguro, pero como en ese momento fue fuerte, hicieron unos especiales grosos de cuando bombardearon la Casa de la Moneda, digamos, hicieron como varias cosas así históricas de storytelling, buenas, potentes, con datos, y con buenas ilustraciones y cosas heavy. Pero hasta ahí, más no estoy seguro. Pues sí, eso fue un poco el panorama.
¿Y qué opinas de, supuestamente, Argentina en los últimos años mejoró un poco en abrir sus datos? ¿Están así? Yo no tengo información. O sea, lo mismo me dice Nacho, que trabaja en 24, dice que está mejor, pero no sé si están así. ¿Vos cómo lo ves?
Bueno, por empezar, el portal de datos abiertos, que es una de las formas de publicar información, de hacer un gobierno transparente, tuvo como un inicio en el gobierno anterior que después se apagó y desapareció, y después como que volvió a resurgir con el nuevo gobierno. Sí, la verdad es que sí, hay un montón de transparencia en ese sentido, que antes había lugares donde no llegabas o tenías que pedirlo más específicamente, o si no conocías a alguien no conseguías el dato, si no sabías a quién llamar no conseguías el dato. Que todo eso esté en un dataset al alcance de un clic ya habla un poco de una mejora. Entonces, en ese sentido, transparencia y como tecnología puesta al servicio, me parece que sí hay una mejora. Justo hoy hablábamos que fui al registro civil y me sorprendió un montón. Yo esperaba, digo, acá, listo, me clavo 2 horitas tranqui, y como que fue muy puntual, enseguida, todo súper automatizado. O sea, hay como mejoras que se terminan viendo. Y con respecto al portal de datos, es así. Y también nacieron como portales satélites, digamos, alrededor del portal nacional, que también son súper interesantes, como el del Poder Judicial, digamos, hay cosas que están buenas para explorar y ahí sacar algunas notas interesantes desde el punto de vista de medios. Y si sos solamente nerd de los datos, para jugar alguna cosa ahí seguro.
Tengo una pregunta de eso que creo que nunca lo hablamos. Hay más filosófico, hay como un debate dentro de Open Data, los que trabajan en datos abiertos de verdad. ¿Quién es el consumidor de los datos abiertos? ¿Es el ciudadano de a pie? En la práctica hoy no es así, digo, pero debería ser. ¿O siempre con una mediación de, en general, medios, valga la redundancia, o estos data nerds a través de una conferencia o lo que sea? ¿Cuál es tu corazón al respecto? O sea, ¿quién te imaginas en el mejor de los mundos? ¿Tenés un presupuesto gigante? ¿Qué te gustaría que pase con eso?
Sí.
¿Sos presidente de los datos abiertos en la Argentina?
¿Qué responsabilidad
estás en Chile? ¿Dónde quieras? ¿Toda Latinoamérica?
Todas las respuestas son re difíciles. Lo que pienso es que igual siempre hay como un grupo objetivo, público objetivo. Y ahí tenés. Ponele que periodismo de datos, periodismo en general, digamos. Periodismo, ponele academia, que use para investigaciones, lo que sea. Ponele, en el mejor de los casos también, me encantaría que se den materias de la escuela con datos públicos. Si vas a ver matemáticas, vas a ver estadística, vas a ver lo que sea, o geografía, ¿viste? Sí, o sea, están, esos datos están ahí, y involucrarlos me parece que les da un nuevo valor.
Bueno.
Y los pone en el mapa, que hoy no está en el mapa. Digamos, mi mamá no sabe lo que es el portal de datos abiertos. Entonces, creo que ahí hay como una cosa interesante como la educación y algo que se podría potenciar. Y después está lo que vos decís del ciudadano a pie. No, el ciudadano a pie no se va a bajar un CCB. No lo va a hacer. Por más que esté ahí. Y si necesitas saber algún dato, va a googlear y Google no te va a llevar ahí.
No, creo lo mismo, no quería sesgar tu respuesta.
No, pero
eso sí. Ahí hay como una discusión sobre.
Entonces, bueno, parte del esfuerzo que hacemos con DataWheel, que es la empresa con la que trabajo, es poner una capa en el medio entre esos portales, esa información que ya está disponible, y una mejor integración y distribución de esa información.
Sí.
Y la forma de hacer eso es trabajando, haciendo un sitio, una plataforma que te transcriba esos Excels que están sueltos, incluso a veces adentro de PDFs o lo que sea, en algo completamente natural, como puede ser un texto, o unos gráficos, o algo que Google entienda, digamos. Uno de los esfuerzos que hicimos en Chile con esto es datachile.io, que hace eso, agarra 15 fuentes de datos públicos que ya estaban ahí.
Sí.
No es que hubo convenios con el gobierno para que... No, ya estaban en los portales disponibles. las integramos, es decir, integrar significa que lo que generó el Ministerio de Defensa tenga los mismos IDs o identificadores que lo que generó el Ministerio de Economía, y eso yo te pueda mostrar datos de economía y de defensa o de seguridad en la misma página con, no sé, la región de Aysén escrita de la misma forma. Digamos, eso es como esa integración, ese trabajo de que la data converse. Y que en el gobierno a veces no pasa, o sea, en general no pasa porque cada ministerio genera como la información que va a consumir. Exacto, no se siguen los estándares, no hay, y aparte como compartimentos estancos, yo uso lo que genero y bueno, en fin. Entonces, ese esfuerzo de integración y distribución te habla de que igual hay una necesidad, porque el sitio es súper consultado, visitado, igual te podés bajar el dataset original si sos un usuario más experto, como decíamos recién, sí, está ahí, la data original la puedes sacar, pero si no, te muestro un párrafo generado automáticamente que te cuenta los datos y unos gráficos. Uh-huh. Y con eso, lo estoy simplificando, ¿no? El sitio es enorme, pero digo, en ese contexto de armar estos sitios, estás pensando ya los datos no como archivos sueltos, sino como historias, como narrativas. Digamos, te voy a contar la historia de la región del Biobío. Y mira, exporta esto, importa esto, le compra esto, tiene estas visas de inmigrantes, te cuento como toda la historia. En esa página sola hay 10 datasets distintos, pero el que lo lee no lo sabe.
No, además había algo bueno, perdón, de medio producto que no me acuerdo si te escuché a vos, lo leí en una entrevista, leí una nota o qué, que también eso le servía mucho para Google, o sea que no,
1000%.
El público no va a poner dataset, claro. Export.
O sea, está pensado también para SEO.
Totalmente, porque vos, la forma en la que escribís decís... exportaciones de China a la región de Biobío. Pum, llegás. Te va a mostrar ese sitio y vos lo vas a leer y ahí tenés la data e incluso tenés el dataset. También, muchas veces con el que se usa esto del portal de datos con el número de dataset arriba. Tenemos 80 datasets. También es importante que esos datasets sean acompañados con la metadata, que se le llama, que es no solamente el dato en sí, sino la explicación de lo que voy a ver. Entonces, todo eso que es como la metadata es lo que nosotros terminamos traduciendo en un párrafo, en un texto, un template de un texto generado, para que sea encontrable, para que termine siendo útil al googleo rápido, digamos. Población de región metropolitana, pum. Proyecciones de población. Tengo como muchos dataset que están como todos integrados ahí. Entonces, eso es un poco la idea. Y me parece que no viene a reemplazar los portales, porque los portales siguen estando, sino que resignifica esta forma de distribuir la información. Mucho más directa, más efectiva. Y que, de nuevo, meter eso en las escuelas, en la educación, me parece que está, uh-huh, está bueno y como que desaprovechado. Porque la data está. Después, algo que me encantó y que usé, digamos, profesionalmente para el trabajo, no para nerdear un rato, es algo que hizo Ministerio de Modernización, me parece, junto con IGN, el Instituto Geográfico Nacional, que armaron como un web service, una API, para normalización de direcciones, de nombres. Eso es buenísimo, porque te ayuda a que los demás ministerios entiendan que Río Negro va con tilde y la N mayúscula y que tiene el ID 42. Y el ID 42 lo tenemos todos porque sale de ahí. Entonces, es como un esfuerzo para afuera, pero también para adentro. Entonces, vos, que cuando estás como en la gestión pública, tenés ese doble desafío. Yo quiero publicar datos y quiero que los usen, pero para adentro tengo que decir, hey, miren que afuera los están usando, los están esperando. ¿Me querés liberar más? Es como una cosa interesante y re difícil de hacer. Porque muchas veces hay como guerras de egos y hay como cosas de ministerios sentados en sus datos porque los consiguieron ellos con su presupuesto y no los van a liberar aunque sean públicos, digamos. Es como una cuestión de educación también. Y en Chile tienen los mismos problemas, digamos, es bastante similar. Pero ese servicio en particular lo usé hace poco para normalizar como un dataset grande que tenía de nombres de provincias y está buenísimo, está espectacular. Entonces lo quería mencionar para que lo busquen y lo usen, porque está buenísimo.
¿Consumís en algún lado en particular la visualización de datos? Yo, por ejemplo, veo Data is Beautiful de Reddit.
De Reddit, está buenísimo.
Pero después es muy difícil ir a rastrear, tipo, a ver quién, uh-huh, hizo cosas nuevas y demás.
Tengo como en Twitter, digamos, sigo como personas en Twitter con las que te vas cruzando, que después les puedo compartir una lista que, uh-huh, que tengo, de gente que hace cosas. Digamos, no importa si tienen una posición, sigo a un pibe que trabaja en Netflix, y sigo a una mina que es freelance en Holanda, no sé. Uh-huh. Entonces, el punto es que hagan cosas y que estén como en la comunidad.
¿Te acordás de algunos usuarios para...?
Hay una piba que me encanta que se llama Nadie Bremer o algo así, sí, que ella es, si no me equivoco, es de Holanda, es astrónoma y la mina se puso a programar visualizaciones. Claro, la rompe toda, digamos.
Tiene
la cabeza de astronomía que no la tiene nadie y aparte desarrolló como muchos contactos y mucha gente y tiene una, la página se llama Visual Cinnamon. Buenísimo, todos sus trabajos son buenísimos. Canela. Y ahora Cinnamon, exactamente, canela. Cinnamon. Y se largó como freelance y se armó como su mini empresita y la mina la rompe toda, ¿eh? Aparte tiene un buen gusto visual fabuloso. Después Mika Stubbs, creo que es este pibe que trabaja en Netflix, que está como muy metido en lo que es VR, uh-huh, y explorando toda la parte de visualización de esa onda. Pero bueno, sí, después le puedo pasar, pero como hay mi principal fuente es Data is Beautiful, que está bueno.
Hay de todo, ¿no? Hay gente que visualiza, sí, a veces que va al baño y...
Tal cual, sí. O vi uno de un tipo que traqueó como el primer año de sueño de su hijo. Cada 15 minutos, si dormía o no dormía, una cosa así. Súper interesante, pero hasta ahí, digamos, es como un ejercicio como los que podemos hacer entre nosotros para aprender algo. Pero mi lugar de inspiración viene de ahí.
¿Algún libro que hayas leído que te parezca copado?
Hay unos libros de... que se llama, hay uno que se llama Truthful. Vos lo tenés ese libro.
Ah, el de Cairo.
El de Cairo. Cairo tiene 3, sí, libros.
Alberto Cairo.
Eso también. Tiene como buenas prácticas ya de estas que te cuento que están masticadas hace muchos años. Puestas.
Sí, yo siempre digo que, obvio que todos acá lo sabemos, pero el gráfico de barras tiene siglos.
Sí, sí.
Y sí, en parte. Tiene sus defectos, pero para muchas cosas funciona y por algo viene pasando.
Total. Y eso es como una pelea. Generación. Es una pelea zarpada esa porque.
Hagamos algo que entre por atrás y que huele.
Sí. No, metele, me han dicho esto y más de una persona: metele más flashy. Y es muy difícil porque vos también velás porque la comunicación sea buena. Y querés hacer algo flashy, pero tenés que encontrar un balance.
Estamos todos en la misma pantalla.
Sí, sí, sí. Sí, pero. No, esto habría que meterle más flash. Y si le ponemos más colores, bueno, pongámosle.
Ponelo vamos bien. A ver.
Pero es que hay que tener esa conversación porque en definitiva vos también estás como firmando ese proyecto. Estás diciendo, ok, esto lo hice yo y obvio, si lo querés usar para tu CV, tiene que estar bueno. No puedes cortar el eje y el eje y en, tiene que llegar al cero, digamos. Cosas de ese estilo para... Como para efectivamente que sea efectivo, que sea, que comunique bien, que comunique bien, que en definitiva eso es lo importante.
Yo tengo una o dos preguntas más y después ya estoy. Una es, ¿qué le dirías a un periodista que nunca habló con un desarrollador o un visualizador? Como dos o tres consejos para hablar con un visualizador o un desarrollador. ¿Qué te gusta que pase o qué no te gusta que pase?
Sí, como siempre pasa cuando vos no conoces el trabajo del otro, crees que es fácil, siempre pasa. Ya sea el tipo que te hace una mesa, decir, ah, pero ¿cómo tardas 2 meses en hacer una mesa? Porque no conoces efectivamente lo que cuesta. En programación pasa un poco eso. Pasa un montón de veces. Y en diseño, mucho más. El diseño requiere también como una creatividad más profunda. Y eso lleva tiempo. Y tenés que estar como conociendo bien el problema para resolverlo. Y en programación también. A veces hay herramientas que valen la pena usar y otras que no. Entonces hay que decidir cosas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es tratar de entender el trabajo del otro. Y viceversa, ¿no? El desarrollador que esté relacionado con una redacción tiene que entender el trabajo de los demás. Y no pedirle cosas extra. Por eso muchas veces con las que trabajamos en chequeado, lo que hacemos es para evitar problemas como en la comunicación de los datos y demás, marcamos una interfaz que es como sería el puente entre los dos mundos. Decir, ok, hagamos esta planilla de Excel vacía con datos inventados. Yo voy a usar esta planilla para desarrollar. Vos, cuando tengas los datos, ponelos en esta planilla. Uh-huh. y la visualización va a andar. ¿Sí? No nos salga. Si agregas una columna, no me anda. Lo voy a tener que cambiar. Entonces, decímelo ahora. Si después querés, lo cambiamos. Pero digo, pongámonos de acuerdo en eso para que yo no sufrir con cambios de scope y puedo ir avanzando. Y vos no sufrir en que no sabes lo que estoy haciendo. Digamos. Uh-huh. Vos lo vas a poder ir viendo. Entonces, ese diálogo me parece fundamental. Primero que nada, conocer como el trabajo, un poquito del trabajo del otro. y entender y tender un puente, que alguno de los dos proponga un puente. Uh-huh. Un puente con una interfaz común. Igual esto aplica como a cualquier desarrollo versus cualquier cliente, ¿no?
Sí, pero creo que te lo pregunto en parte porque, por ejemplo, el diseño, aunque también es mucho trabajo, en general un periodista es más tangible. Tiene que ver un poco, bueno, vos haces frontend, pero digo, claro,
sí, entiendo lo que sí.
El trabajo de backend es muy opaco para un ser humano no desarrollador, sí. Como decías tu mamá, no veía tu trabajo.
No sabía.
Entonces,
claro. Sí, entiendo.
¿Qué estamos haciendo?
Entiendo.
Entonces eso, pero sí es lo que decís vos, o sea, al menos preocuparte de qué está haciendo otra persona.
Tener como esa empatía profesional, uh-huh. Si querés. Y después decir, no sé, mirá, vamos, esta columna es de números. Lo vamos a poner sin comas, sin puntos, sin nada. Es un Excel, lo dejamos así como está. El otro te entiende, listo, para vos es un problema menos y para el otro sabe las reglas. Es un poco eso. Si eso es un problema menos para mí, voy a ser más rápido. Claro. Ese es un poco el objetivo. Sí, sí, sí. Todos lo queremos para ayer, como siempre. Entonces, tratar de limar esas cositas te va a hacer el trabajo más fácil. Después, veo también como muy importante, y trabajando remoto más todavía, es como la comunicación así como excesiva, casi. De tener en cuenta cuáles son las expectativas del otro, cuáles son los tiempos del otro. Si no llegás, no llegás. Eso lo aprendés por las malas igual. Aprendés a decir que no una vez que te quemaste varias veces.
Nunca nos pasó.
No, jamás, obviamente. No llegás. Si llegás, ¿para cuándo? Si llegás parcial, también. Uh-huh. Manejar las expectativas. Y siempre tener como un feedback. Mirá, en este link... Eso es lo que yo hago en realidad, no sé si es lo ideal, pero me funciona. En este link vas a ir viendo el progreso. Yo lo que haga lo voy a poner acá. Cuando vos entres vas a ver dónde estoy. Si me decís que hay algo que está mal, me desvío y lo corregimos. Pero tener como un feedback, no sé si constante, pero casi. Digamos, tener como ahí unas vueltas.
¿Y usan Trello?
Puede ser Trello, puede ser una URL viva que los dos nosotros sepamos y vos te metes cuando quieras a ver cómo va todo. Trello es como más a nivel tarea, si querés. Uh-huh. A veces usamos issue de GitHub, que GitHub mismo, que es donde GitHub es la plataforma donde ponemos el código fuente, tiene un gestor de tickets.
Muy, ¿sí? Inspirado en Trello.
Sí, es igual, Trello está mejor, tiene como más cosas. Pero
está incorporado.
Pero está como integrado y te permite, como programador, te permite decir, ok, hice este cambio que cierra este ticket. Entonces cierra este requerimiento. Vos me diste que tenga el fondo verde. Bueno, yo hice este cambio y cerró. Y cuando cerró, la otra persona va a ver que cerró y puede ir a chequear si efectivamente está azul o verde. No sé qué dije. Entonces eso es. Como esa comunicación parece que es la clave. Sí, conocer el trabajo del otro. Y hacérsela fácil también. Estar dispuesto a hacerse fácil. Uh-huh. Está bien, los voy a poner sin puntos los números. Ya que me pedís. ¿Entendés? Es eso.
Sí.
Gracias, de mi lado.
Perfecto. ¿Alguna cosa que quieras decirle al público internacional que te escucha?
Internacional. No, estoy muy feliz de que me hayan invitado. He escuchado este podcast muchas veces. Son dos personas que vale, quiero y admiro.
Es mutuo.
Nacido desde Twitter, que esto también es súper raro, pero uh-huh. Pasa cada vez más.
Hablamos bien de Twitter varias veces hoy.
Sí, sí,
sí. Es que
la verdad que nos ha ayudado mucho.
Yo,
con sus cosas para mejorar, sí. Pero nos ha ayudado mucho.
Yo conseguí más trabajo por Twitter que por LinkedIn.
Uh-huh.
Fact. Sí,
también.
también. O sea, después podemos discutir. Pero podemos discutir si hay trolls, si está.
Sí, sí, obvio, sí. Hay cosas para mejorar.
Pero como extensión de mi red, me fue clave. En el desarrollo profesional, seguro. Seguro.
Totalmente. Bueno, entonces sigan a @palamago.
Muchísimas gracias.
También el mismo en Instagram, ¿no?
Sí, en Instagram no tiene nada que ver con computación.